lista de 180 entidades e individuos cubanos anunciado el año pasado y limitar el financiamiento norteamericano al régimen cubano, establecer el programa de los médicos cubanos que permite a profesionales médicos obligados a la esclavitud por el régimen de Cuba a pedir un permiso a Estados Unidos y continuar los esfuerzos de limitar las operaciones encubiertas con los rusos y los chinos en la región. Ser partidario de la devolución de los fugitivos norteamericanos de Cuba, como Jesmond Chisimac. Sin embargo, dominando estos temas son los incidentes inexplicados de salud que el Departamento de Estado declara que atacaban a 26 diplomáticos y varios individuos del personal canadiense que trabajan. El régimen de Cuba no ha protegido a los diplomáticos en Cuba y por ese motivo debe ser responsable. Estamos preocupados por los hechos que todavía no hemos podido determinar la causa de estos ataques. La Junta de Repaso de Responsabilidad Cubana se presentó al Congreso Nacional. Encontró que los sistemas de seguridad no eran adecuados. Se ha tratado de compartir información. La Oficina de Responsabilidad hace poco mandó la declaración de Liana Ross-Litton que se ha demorado en 8 meses el trabajo de los dirigentes del departamento son responsables por la seguridad de los norteamericanos que sirven en el exterior y las misiones norteamericanas. 26 norteamericanos fueron afectados. Yo quiero examinar la respuesta del Departamento de Estado a estos ataques, su cuidado que han dado al personal y sus planes para resolver los problemas. En conclusión, yo creo que el gobierno del presidente Trump para mandar personal a la embajada es esencial hasta que se pueda determinar la causa de los ataques y mitigarlos. Esta decisión tiene un impacto en las operaciones de la embajada y los objetivos nuestros no es nada en comparación con el riesgo que enfrentan los norteamericanos en la embajada. Paso al principal miembro de la subcomisión. Quiero hacer un comentario final. Tenemos una mañana muy activa. El primer ministro de Colombia. Quiero agradecer a todo el mundo en esta subcomisión y la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta es una actividad ambiciosa. Tenemos una audiencia abierta. Y luego vamos a la reunión cerrada, secreta, pero después vamos a votar. A las 3 horas se va a hacer eso. Yo creo que con eso ya he hablado lo suficiente y voy a dar la voz al. Gracias por celebrar esta audiencia. Y gracias por
ahora
estar
están
aquí.
Escuchando, van a escuchar al representante cubano-americano Albio Cires, demócrata por el estado de Nueva Jersey.
Considere el hecho de que el gobierno cubano no ha hecho nada con relación a lo que hace contra el gobierno cubano en los últimos 50 años. Esta administración apoya los derechos humanos en Cuba y la democracia Sin embargo, este es un ejemplo más de una política que no se ha realizado completamente. El pueblo cubano ha sufrido durante demasiado tiempo bajo el régimen de Castro y arriesgan su vida todos los días luchando por la libertad básica. Estados Unidos está junto con el pueblo cubano para rogar al gobierno cubano respete la libertad de palabra y los demás derechos y que celebre elecciones libres. La transición de poder que hubo en abril en Cuba es nominal y no debemos sufrir de un engaño de quién tiene el poder realmente en Cuba. El señor Canel fue escogido para suceder a Fidel Castro y el Partido Comunista y a los militares. Raúl Castro sigue dominando como antes. Además de la triste historia de las violaciones de derechos humanos, apoya a los regímenes corrompidos como Venezuela, Nicaragua, con una historia de conducta menospreciable. Debemos asegurar que toda política cuba no pida concesiones al gobierno cubano. Yo espero escuchar de esta administración. Y gracias, señor presidente, y gracias por su presencia a todos.
Thank you very much.
Muchas gracias. Antes de dar la palabra para escuchar su testimonio, voy a encender las luces porque cada uno de ustedes dispone de 5 minutos para presentar su declaración oral. La luz se vuelve verde cuando tiene tiempo, se vuelve azul la luz cuando se expira el tiempo y se vuelve roja después. Tiene que terminar su testimonio una vez que se encienda la luz roja. Después del testimonio de los testigos, tendrán 5 minutos para hacer preguntas. Pido a mis colegas que respeten el límite de 5 minutos para asegurar que todos los miembros tengan la oportunidad. Si no tenemos tantos miembros, podemos hacer preguntas adicionales. Eso está basado en lo que pasa. El primer testigo que va a hablar es el embajador Kenneth Merton, el vicesecretario adjunto interino. El embajador Merton ha servido como embajador a la República de Croacia y de Haití. Él también ha servido como vicesecretario al ex secretario de Estado Clinton y antes al secretario Rice, que sus trabajos han sido en Francia, Bélgica, Alemania, Haití. En Washington ha servido en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos Económicos. El segundo testigo que va a testiguar es el embajador Peter Biles, coordinador para el grupo de tarea que estudia los incidentes de salud. Antes ese embajador fue embajador a Libia, Túnez y Nepal y se jubiló en 2017. Regresó de la jubilación en febrero de 2018 para presidir la Junta de Repaso de Contabilidad de Cuba. Y ahora, los incidentes, el grupo de tarea que repasa los incidentes. Él ha trabajado en Irak, Malawi, Nepal, Alemania, India, Dinamarca, Bulgaria, Guyana. Ha servido también en el Departamento de Estado, la Oficina de Seguridad Diplomática. El último testigo a testiguar, el director interino para Asuntos Internacionales y Comercio, doctor Nazanek, es el responsable de una serie de asuntos de seguridad internacional. ha trabajado en el equipo de administración también. También nos acompaña el doctor Charles Rosenberg, director médico de la Oficina de Servicios Médicos en el Departamento de Estado, y el señor Todd Brown, asistente al director para contramedidas en la Oficina de Seguridad Diplomática, Departamento de Estado. El doctor Rosenberg y el señor Brown han presentado el testimonio escrito y que van a estar en el panel para dar respuestas a muchas de las preguntas que esperamos que hagan. El embajador Merton tiene la palabra. El micrófono, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y distinguidos miembros de la comisión. La oportunidad de hablar de la política del gobierno de Cuba y los ataques contra nuestros diplomáticos, nuestros colegas. Me complace estar aquí con mis colegas de la Oficina de Salud, Oficina de Seguridad Diplomática, Oficina de Servicios Médicos. Y gracias por su preocupación por la seguridad del personal diplomático en La Habana, que es una prioridad nuestra. Voy a empezar dando una idea de la declaración del presidente Trump, un memorándum de seguridad nacional y la política de Estados Unidos hacia Cuba. Luego voy a pasar a mi colega del grupo de trabajo, embajador Boddy. Creo que su declaración escrita se ha incluido en actas. MSTM adelanta los derechos democráticos de la democracia, reforma la viabilidad de eso y pretende asegurar la participación de Estados Unidos ayudando a los grupos cubanos que defienden esos valores. El Departamento de Estado ha trabajado con diligencia para esta política. Primero, a pesar del personal reducido, participa activamente en La Habana, en Washington y en otras partes. Utilizamos los foros internacionales para compartir estas preocupaciones y coordinar el trabajo. El departamento también tiene programas para promover la democracia y apoyar el trabajo crítico de los que defienden derechos humanos en la isla. A pesar de la negativa del gobierno cubano de participar con nosotros, nos declaramos regularmente a favor de la democracia. En segundo lugar, el 8 de noviembre, el departamento publicó una lista restringida de Cuba, para Cuba. Eso prohíbe las transacciones financieras directamente con los 180 personas que figuran en la lista. Estos cambios que en otra época apoyaban a los militares cubanos. El departamento ha convocado un grupo de trabajo para estudiar el Internet en Cuba. Tuvo su primera reunión el 7 de febrero para formular recomendaciones sobre el movimiento de información libre a Cuba. El grupo de trabajo va a emitir un informe final. El departamento va a continuar a promover la libertad para el pueblo cubano, aun con menos personal. Ese es el motivo principal por qué mantenemos operaciones ahí. Antes de pasar al embajador Boddy, yo quisiera investigar los ataques a la salud. Hay mucho que todavía no sabemos. Lo que hay detrás de las condiciones de nuestros colegas. Yo paso la palabra a mis colegas para tratar el tema. Gracias. Antes de pasar la palabra, debo pedir perdón por pronunciar mal su palabra. Cuando yo leí esto por vez primera, yo pensaba que Boddy y todo lo que es joven debe partir. No conocen un programa de televisión que yo veía cuando era joven. Y el apellido Bodhi figuraba en ese programa. Embajador, usted tiene la palabra. Presidente, distinguidos miembros de la subcomisión, gracias por la oportunidad de atestiguar aquí los esfuerzos del Departamento de Estado de responder a los...
Están escuchando ahora la parte del testimonio del embajador Bowdy, director, el coordinador de la Fuerza de Tarea para Respuesta a Incidentes de Salud, embajador Bowdy.
El reto de responder estos ataques a nuestro personal y el reto de dar bien el cuidado a ese personal diplomático. Mi experiencia en los últimos 7 meses de la Junta que estudió estos asuntos me ha dado interés en saber cómo el Departamento de Estado ha respondido a estos ataques. Como ustedes saben, 26 individuos que trabajaban en La Habana tienen síntomas inexplicables, efecto de la salud. El 30 de diciembre nos dimos cuenta de esto. Los síntomas incluyen el vértigo, problemas de la vista, pérdida del oído y después muchos de ellos desarrollaron otros síntomas. El departamento se enteró de este problema en diciembre 2016. Fue apenas meses después de hacer un análisis de la situación. La gravedad se notó después. No eran simplemente casos rutinarios. El departamento también un individuo en la China encontró condiciones similares, aunque no podemos decir cuál es la causa de estas condiciones. No conocemos el mecanismo que ha provocado estas condiciones. Durante esta situación sin precedente, profesionales médicos de Estados Unidos han dado el cuidado máximo a los individuos afectados. La Universidad de Pensilvania, por ejemplo, ha cooperado el Centro Walter Reed, el Instituto Nacional de Salud. También hemos pedido a otros expertos en la materia para asegurar que el panel tenga acceso a la compensación. El departamento trabaja con el centro. Cuando hay insuficiencias en el cuidado, vamos a preparar un proyecto de ley que para proteger a los diplomáticos afectados. También establecimos otro grupo responsable de la condición a largo plazo. Presidente, quiero asegurarle que la situación médica será investigada para responder a las preguntas. El interés nuestro es de importancia crucial. El motivo de estos ataques Y estoy listo a recibir las preguntas. Doctor Mezenov. Después de verlo, usted no está al tanto del programa de televisión que yo veía. Buenas tardes, presidente de la subcomisión. Gracias por la oportunidad de tratar sobre los incidentes de salud. Como usted sabe, a fines del año 2016.
Ahora están escuchando al director interino para asuntos internacionales y de comercio, Brian Masenek.
El doctor Brian Masenek.
Diplomáticos y los resultados sobre la salud. Es importante identificar este reto y ayudar a entender el origen. Yo voy a tratar del informe y el proceso. En segundo lugar, voy a dar observaciones preliminares relacionadas con el. Sobre el primer tema, encontramos que la oficina responsable de iniciar la investigación. La oficina responsable empieza el proceso de investigación de los incidentes. Sin embargo, ellos no tienen una comunicación formal. Otras oficinas responden también a los incidentes. Sin embargo, no conocían hasta meses después del inicio de los incidentes. Los funcionarios de estas diferentes oficinas no habían informado a los demás. Si la oficina no está al tanto de los incidentes, no pueden continuar la investigación. Es más importante que no pueden mejorar la seguridad en las embajadas. Recomendamos que se mejore la comunicación entre los grupos investigando el incidente. El segundo tema que desearía tratar son las observaciones de la respuesta al incidente. Si ha identificado elementos claves. El primer reto tiene que ver con el carácter desconocido de estos incidentes. No se ha podido determinar la gravedad de los incidentes. Se ha pedido la salida de los familiares de los diplomáticos. El segundo reto que hemos identificado, las autoridades han dado su máxima prioridad a estos. Por ejemplo, la Oficina de Servicios Médicos le falta la autoridad para mandar los individuos a la Universidad de Pensilvania para una evaluación. El tercer reto que quiero destacar, como mencioné antes, los incidentes inicialmente hubo dificultades para comunicar estos resultados a otras entidades. Como la embajada notó, se ha identificado algunos de los mismos retos. Hay un grupo de respuesta. Estos esfuerzos pueden resolver algunos de estos problemas. se va a examinar el resultado. El presidente Cook, ahí termina mi declaración. Muchas gracias. Las preguntas que van a salir ahora. Estamos perplejos y frustrados. Esto remonta bastante tiempo. Hubo audiencias secretas.
Están escuchando ahora al representante Paul Cook, es un republicano por el estado de California, que es el que preside justamente este subcomité del hemisferio occidental. Van a empezar ahora quizás a hacer las preguntas pertinentes los miembros de la Cámara de Representantes que pertenecen a este subcomité.
Claro, hasta este momento hemos tenido pues las declaraciones de los que están declarando, valga la redundancia, ante este subcomité. En este momento, bueno, pues los congresistas que conforman el subcomité harán las preguntas y tratarán de llegar un poco más a fondo. ¿Qué ha fallado y hasta dónde está la investigación?
Ya están las conclusiones de este informe, que es un seguimiento a un informe pedido por el entonces secretario de Estado Rex Tillerson. Ya no está como secretario de Estado, ahora está Mike Pompeo, pero esto viene de hace meses, que se pide una investigación, cómo ocurrió, qué se sabe y qué se puede hacer para evitar que diplomáticos estadounidenses en otras embajadas no tengan un peligro, o que se pueda asegurar el estado físico y la salud y la seguridad de los diplomáticos estadounidenses.
Y estamos en el contexto de lo que se hace en Estados Unidos cuando el Congreso, los congresistas representan sus distritos, se interesan por las investigaciones que hace el Ejecutivo. Y es cuando, en este caso, el poder legislativo le pide al Ejecutivo que venga e informe hasta donde se conoce. Estamos en este proceso, por eso estos funcionarios del Poder Ejecutivo...
Con mucho cuidado, con mucho cuidado.
Claro, están las cuestiones de seguridad también. Claro. Están declarando estos funcionarios ante un subcomité del Congreso, que es el Poder Legislativo.
Lo que va a ser interesante ahora las preguntas que hagan los diferentes congresistas que pertenecen. Sabemos que pertenece a este subcomité la representante Ileana Ross-Lehtinen y también el representante Ron DeSantis, que es también republicano por la Florida, que ahora corre para ganar la gobernatura del estado de la Florida, y el representante Ted Yoho. Ambos han estado aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí. Ileana Ross-Lehtinen, por supuesto, una gran amiga de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Y bueno, y Albio Cires también, demócrata por New Jersey, junto con Bob Menéndez en el Senado, son los que lideran el poder legislativo por allá por el norte cubano-americano, me refiero. Vamos a pasar nuevamente, vamos a ver las preguntas que se hacen.
Yo solo puedo hablar de lo que hemos hecho para tratar de conocer el origen del problema. Son síntomas comunes. Hemos reunido la información. Parece que es un trauma de cabeza. Tenemos que saber la causa de eso. Se ha hecho una evaluación completa. No conocemos la causa. Estamos explorando diferentes posibilidades.
Sí.
¿Hay algo en la literatura de esto?
Ese es el doctor Charles Rosenfarb. Vamos a tratar de ir identificando para que ustedes tengan una idea. Este es el doctor Charles Rosenfarb, el director médico de la Oficina de Servicios Médicos de la Cancillería del Departamento de Estado, que se encarga justamente de la salud y el bienestar de los diplomáticos que están trabajando en el exterior.
Y le está respondiendo al presidente del subcomité, le está respondiendo.
Especulación, ¿no hubo especulación médica? No hay nada en la literatura médica. Una serie de mucha especulación, pero he examinado a los pacientes, hago todo lo posible para determinar qué parte del cerebro fue afectado. Y, bueno, presidente, yo voy a
Pregunta en este momento Albio Cires, congresista demócrata por el estado de New Jersey.
Yo voy a pedir perdón. Yo no vi al principal miembro de la subcomisión participando en esta subcomisión de asuntos del hemisferio occidental durante unos 10 años. Es un placer estar aquí. Yo quería plantear unas preguntas importantes. Yo pedí al Servicio de Investigación del Congreso la reducción del personal diplomático. Yo quisiera presentar ese documento para entrar en actas. Por esta cuestión de salud, se ha reducido el personal diplomático de la embajada en Cuba. No han podido procesar incidentes en Cuba. Todos estamos de acuerdo en la importancia de la función de la embajada en Cuba. Hay que lograr un equilibrio entre la protección de los diplomáticos y su trabajo. Hay que investigar estos incidentes de salud. Como esta oficina es la más avanzada en estudios médicos, me complace que han recomendado realizar un estudio médico completo relacionado con los incidentes en Cuba. Pero lamento que haya llegado tan tarde. Mi personal se reunió con esos grupos para estudiar estos incidentes. Año y medio después de los primeros incidentes empezaron la investigación. Quiero preguntar al doctor Rosenfeld, ¿puede explicar por qué llevó tanto tiempo iniciar un estudio? Y ¿por qué empezaron el estudio sobre el incidente en la China tan rápido? Ha llevado tiempo analizar los síntomas. Ahora sabemos lo que ha pasado a la gente, pero inicialmente no era evidente lo que era la situación o la condición de cada uno. Había que darle cuidado a las personas afectadas. Una vez que en el otoño de 2017 empezamos a hablar con diferentes expertos, se hizo un pedido formal. Estamos encantados con la ayuda que la otra oficina nos ha brindado. Yo le agradezco su referencia a esa entidad. Yo quería preguntarle sobre un artículo que me mencionaron. El médico, ex médico militar, un artículo de la revista Time, el médico que trabajó en Irak, estudió heridas cerebrales. El artículo sigue mencionando un informe del Pentágono. Dicen que no respetaron las normas del examen de los militares. ¿Usted ha recibido documentos de ellos? Yo conozco algo de eso. El equipo médico, ¿quién sería el personal más indicado? Recibo dos voces a la vez aquí. La recomendación para ir al doctor Hoffer . Los primeros pacientes en mayo fueron mandados al Dr. Hoffer. Era una herida cerebral amplio. No parece extraño que nuestros diplomáticos que sufrían de una condición como la concusión en ese momento nos parecía la persona más indicada. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Cedo la palabra. Gracias. Doy la palabra al diputado de Alabama. Gracias, señor presidente. Las palabras socialistas, comunistas, autoritario, abuso de la prensa, la libertad básica, que damos por sentado en Estados Unidos. Eso parece la China, pero estamos hablando de Cuba aquí. Y yo creo que hay una gran diferencia entre Cuba y China. La China es un rival, posiblemente un enemigo. La China está reforzando sus militares. Cuba no lo es. En el mar sur de la China es un solo ejemplo. Todo eso como antecedente. La pregunta es la siguiente. Si la política exterior debe tratar a Cuba en forma diferente de cómo tratamos a la China, ¿con quiénes tenemos 400 millones, mil millones de dólares de comercio? Debemos tratar a Cuba en forma diferente a la forma en que tratamos a la China. Y si no, pues ¿por qué no? Embajador puede responder eso primero. Dr. Mazanek y el Dr. Rosenfarb o el señor Brown quiere intervenir. No sé si es campo de su pericia. Yo creo que nuestro análisis, la situación en la China en comparación con la situación en Cuba es muy diferente. Los vemos como totalmente diferentes. 26 casos de norteamericanos que tienen síntomas muy similares parece que fueron dirigidos a ese personal. En la China hay un solo empleado que tenía síntomas similares. No podemos decir que la situación es idéntica. Yo creo que hay una diferencia fundamental que vemos en este momento. Bien, mi pregunta tal vez no fue clara. Docenas de norteamericanos que sufren de alguna herida no han podido definir la causa. Yo pienso en una pregunta más importante, la relación norteamericana con la China versus la relación de Estados Unidos con Cuba. La naturaleza del gobierno, la represión de los derechos, el comunismo, el socialismo, la palabra que quiera aplicarla. Debemos tratar a Cuba en forma diferente de la China. Parece que la China la tratamos en forma favorable en comparación con el tratamiento que le damos a Cuba. Pero la relación con la China es, lo conozco únicamente en lo que se refiere a este caso. Mi experiencia en la relación con China se refiere a este solo caso. Son diferentes casos. Yo no estoy en desacuerdo con usted que la China es un competidor, pero eso en cuanto a nuestro debate aquí, yo no podría decir nada más. ¿Alguien tiene una opinión de cómo tratamos a Cuba? Dada la forma en que tratamos otros rivales, podría ser la China, puede ser Rusia también. Embajador Boddy.
Bueno, en este momento se han enfrascado precisamente el representante Brooks por Alabama. Se ha enfrentado o le está preguntando insistentemente a Kenneth Martin, que es el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental. Sí. Se ha enfrentado en la diferencia entre Cuba y China. ¿Por qué a China se le ha tratado distinto que a Cuba? A Cuba, se ha retirado el personal diplomático. Hay incluso una preocupación, hay una fuerza de investigación. Sin embargo, en China se ha tratado distinto. El representante Brooks está tratando de demostrar que porque China tiene lazos económicos mucho más fuertes con Estados Unidos que en el caso de Cuba.
La respuesta es, para empezar, dijo que en el caso de China solamente un diplomático estadounidense ha mostrado ciertos síntomas parecidos, pero no se ha podido confirmar. Y dice que no se puede comparar peras con naranjas. Hablando en términos de lo que el acceso que hay y las respuestas que han obtenido. Todos se suscriben y sabemos que los oyentes, porque hemos estado informando en Radio Martí, el gobierno cubano ha negado desde un principio de haber estado involucrado en ningún tipo de efecto de microonda o de sonido acústico con la intención de hacer daño a los diplomáticos estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos dice que Cuba es responsable de la seguridad de los diplomáticos estadounidenses.
El gobierno cubano en un inicio cooperó. En un inicio es cuando el propio Raúl Castro entrevista con De Laurentiis, que en ese momento era el encargado de negocios en Cuba, se entrevista y es Raúl Castro en persona, sí, el que le dice: no tengo la menor idea de lo que ha sucedido, vamos a cooperar, vamos a ver qué ha pasado. Después, en un segundo paso, el gobierno cubano comienza a burlarse de Estados Unidos cuando hace ese documental de los grillos, que si es un montecito que habían ruidos de grillo, a modo de burla comienza a tratar el asunto. Y hay un tercer paso que el gobierno cubano entonces comienza a negar que eso haya sucedido y comienza a acusar a Estados Unidos de estar inventando todo un asunto. Incluso él en varios reportes de prensa del gobierno cubano han utilizado calificativos como: esto es una incoherencia, esto es un rejuego político, esta es una conspiración de los Estados Unidos.
Lo cierto es que 26 diplomáticos estadounidenses, claro, han sido confirmados que han tenido afectaciones por algún extraño, algún sonido o micro de microondas o lo que fuera, acústico extraño durante su estadía en Cuba.
Vamos a pasar nuevamente a Washington, a esta discusión, o por lo menos a esta información que
sesión
nos está...
Sesión de preguntas y respuestas.
Una sesión de preguntas y respuestas me gusta más. El que se está precisamente realizando en este subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, preguntando sobre las relaciones con Cuba, pero específicamente sobre los ataques acústicos. Ahí está ahora el congresista cubano-americano por New Jersey, Albio Cires.
That are now starting to control the Nicaraguan people. I just had a group of Nicaraguans in my office telling me that the people that were doing the torturing were the Cubans. And he was able to come to the United States, and now he's going to be a voice for Nicaragua. So I had a group of Nicaraguans in my office telling me that the people that were doing the torturing were the Cubans.
Cubanos. Y él pudo llegar a Estados Unidos, o va a ser la voz de Nicaragua. Hay una larga historia aquí de muchas cosas que este régimen ha querido destruir en nuestro país. Tienen gente en muchos lugares. La otra pregunta que tengo, tiene una lista de 180 entidades asociadas con los militares cubanos que usted tiene en el Departamento de Estado que mantiene esa lista, ¿no? ¿Usted considera actualizar esa lista? Porque una cosa que yo sé, que el dinero que llega de Cuba, llega a Cuba es por el turismo. Pero el turismo ahora está bajo los militares. El dinero de los turistas va a los militares. ¿Usted actualiza la lista y cuál ha sido el efecto de esta lista restringida a la economía cubana? Sí, cómo no. Sí, la lista es un documento vivo. La lista no se preparó y se cerró. La repasamos periódicamente con... los socios de otras agencias a base de nueva información que recibimos. Yo estoy de acuerdo con usted. La meta detrás de la lista restringida de Cuba fue de hacer un máximo para impedir que los elementos del Estado cubano, sobre todo el Ministerio de la Defensa de los militares cubanos, no se beneficien o se lucren de los turistas norteamericanos que son ciudadanos norteamericanos y visitan a Cuba por diferentes motivos. Esperamos encauzar ahí sus actividades en Cuba al sector privado, a los hoteles pequeños, empresas familiares, y privando a los militares cubanos de una fuente de ingresos. Yo no sé si hemos hecho un análisis cuantitativo de los efectos de eso hasta el momento. Es algo que debemos hacer tal vez, pero nuestra impresión es que tendrá un impacto negando recursos que iban al Estado cubano. Gracias. Y esta idea que, no, este programa que tuvimos con los médicos que usa el gobierno cubano para mandar a diferentes países en lugar de hacer los pagos, algunos médicos han pedido asilo en algunos países. ¿Ese programa desapareció? No sé, señor, no le puedo responder. Tendría que buscar la respuesta. ¿Usted sabe si ese programa continúa? Perdón, yo no sé, tendría que buscar la respuesta. ¿Alguien sabe de antes eran médicos que pedían asilo?
Es una sesión de pregunta y respuesta, como hablábamos, Amado, con el subsecretario adjunto interino del Departamento de Estado. para asuntos del hemisferio occidental, que el embajador Kenneth Merton y el representante Albio Cires, demócrata por el estado de
New Jersey. Lo importante es que Albio Cires le pregunta sobre el programa de asilo político a los médicos cubanos que salían en misión. El ejecutivo no le pudo responder en el momento, le dijo que tenía que buscar información.
El diputado de Florida tiene la palabra. Sí, muchas gracias por su presencia. Yo soy de la Florida, represento el tercer distrito. Hemos ido a Miami mucho para reunirnos con la población.
Ahora está hablando el representante Ted Yoho, que lo hemos tenido aquí de visita en las instalaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio Televisión Martí, el representante por la Florida republicana.
Buscar esa información, los están, negocios. O
están pidiéndole justamente la información sobre negocios.
No pueden tener negocios con Estados Unidos. Sería muy útil para aplicarle presión a las entidades adecuadas y ayudar a llevar a fruto eso. ¿Nos puede dar la actualización sobre las reclamaciones de propiedad de Estados Unidos en Cuba? Sí, y podemos buscarle esa lista de entidades cubanas que están en la lista. Si usted o sus colegas, sus electores, conocen otras entidades que deben estar en esa lista, mándenos ese informe. Lo vamos a mandar a usted. En cuanto a las reclamaciones de propiedad, este ha sido uno de los problemas principales con el gobierno cubano. Hay mucha gente que vive en Estados Unidos ahora que han tenido su propiedad expropiada por el gobierno cubano. Tenemos las leyes bajo la ley de libertad. Los que trafican con esas propiedades expropiadas es un tema que queremos resolver con el cubano. Esto remonta a una mala política. No hemos debido seguir adelante sin resolver eso. Abrir los viajes como si todo estuviera bien sin negociar la solución. Esto fue un grave error y una falla. Yo tengo gente de la Florida y de todas partes de Estados Unidos que tienen negocios, ahí tienen puertos, los barcos cruceros entran y están tocando puertos que pertenecían a familias. El gobierno cubano está ganando una fortuna con esta propiedad robada. Y nosotros tener negociaciones con Cuba fue un gravísimo error de la política exterior. Ahora estamos tratando de remontar, pero una vez que la pasta de dientes sale del tubo, es un poco difícil de volverla a meter. ¿Cómo avanzamos aquí? Usted ve la situación del pueblo cubano. No está mejor de lo que estaban hace 30 años, ¿no es cierto?
No.
Tratamos de favorecer una democracia. Yo estoy a favor de Radio Martí. Hemos estado ahí, hemos visto los estudios, hemos hecho entrevistas ahí. Es una herramienta magnífica para mandar mensaje de libertad. Todo el mundo desea eso. Sin embargo, hay un régimen comunista que no permite eso. Entonces, podemos seguir haciendo eso, pero en el terreno hay que ver cómo hacemos las cosas. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que sería original que usted puede mencionar? Señor, yo tendría mucho gusto si mis colegas de la División Cubana podrían hablar con usted. Yo no voy a especular aquí sobre posibles avenidas de la política. No sería adecuado que yo lo hiciera. ¿Alguien más? No, nadie lo acepta. Bueno, y los cargos vacantes en el Departamento de Estado, la falta de dirección en el Departamento de Estado, la falta de respuesta a los ataques a la embajada en La Habana, que hay nombramientos que no se han confirmado en el Departamento de Estado.
El presidente
ARP, examinamos este problema. Cuando lo examinamos, casi todo el mundo que respondió a esta crisis eran interinos. Eso ha desacelerado la respuesta. La gente pensaba que no tenía la autoridad suficiente para responder. Esa es una recomendación que tenemos. Y permíteme tocar los médicos también en Cuba. El presidente Obama nos hizo un gran favor eliminando la política de pie mojado, pie seco. Pero en la Florida hemos visto a todos los refugiados que llegan en embarcaciones. Pero cuando él eliminó la política de pie seco, pie mojado, eso paró. Yo pensaba que lo hizo.